Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Termina la semana, qué semana, Dios mío, con un nuevo presidente y una inmensa bronca entre los partidos del pacto en el Congreso, echándose la pelota uno al otro, pero dejando en claro que todos son responsables del resultado. ¿Y cómo afecta este resultado al país y a este proceso electoral? De eso vamos a hablar en este programa. Y también de una situación muy dura que está viviendo Arequipa. Mientras todo esto sucede, el cielo se cae. Hay temporada de lluvias y la ciudad de Arequipa ayer ha sido muy duramente afectada. De todo esto va el programa, pero antes tenemos que cumplir con la franja electoral.
Mientras unos hicieron un plan que beneficia a los mismos de siempre, nosotros desarrollamos un verdadero plan de gobierno. Un plan hecho para generar progreso, más chamba y ponerte platita en tu bolsillo. Tenemos acciones concretas contra la delincuencia y la corrupción. En menos de 6 meses tendremos 3 penales de máxima seguridad, como Chayapalca. Soy Mario Vizcarra y para mí, el Perú es primero.
Este 12 de abril marca el número 1, rojiblanco como el Perú.
Vizcarra, presidente.
Cuando digo primero la gente, los poderosos se asustan, me temen, porque no negocio ni con la mentira ni con la impunidad. Conocemos el Estado y sabemos cómo ponerlo al servicio de la gente y no de unos pocos. Ponerlo a tu servicio, porque sales adelante, a pesar de la inseguridad y la injusticia. Esto tiene que terminar y estamos acá para hacerlo juntos.
Porque el poder no es de ellos,
es tuyo.
Es de la gente.
No se deslabra de la viuda.
En este paraje inhóspito es donde estamos planteando construir el complejo penitenciario. Todos los convictos
por sicariato,
extorsión, narcotráfico,
feminicidas,
los violadores vendrán a pagar sus culpas aquí, a pagar las consecuencias de sus acciones. Vendrán a pasar sus últimos días, lo que les quede de vida, y solamente traen desdicha y terror entre los buenos ciudadanos.
Compatriotas, soy Napoleón Becerra García, trabajador y emprendedor como tú. Con mi experiencia y conocimiento, haremos un gobierno de todas las sangres, como lo dijo José María Arguedas. Levantemos nuestra voz por seguridad ciudadana, generar empleo, mejorar la educación y la salud, calidad de vida. Los jóvenes es nuestra prioridad. Con el PT, vamos con fe. El 12 de abril, marque el abrazo. Triunfaremos.
No es justo que el campesino peruano viva abandonado y las grandes agroexportadoras reciban como regalo millones del Estado. No es justo que en el Perú tengamos sueldos tan bajos y los funcionarios reciban bonos millonarios con plata de todos los peruanos. No es justo que se lleven nuestras riquezas fuera del país sin generar trabajo y desarrollo en el nuestro. Pongamos fin a los abusos. Únete y hagamos justicia para el Perú.
Ronald Atencio, presidente. Alianza Electoral Venceremos. Justicia para el Perú.
Muy bien, y antes de empezar el programa tenemos que cumplir con el auspiciador. Audifone. Siente que ya no escucha como antes, le cuesta seguir las conversaciones con su familia y amigos. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. Además, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Audifone cuenta con 19 sedes en todo el Perú. Agende su cita hoy llamando al 01-510-1313 o escribiendo al WhatsApp 986-040-003. Con Audifone experimenta la libertad de una buena audición. Muy bien, y vamos con nuestro programa. Balcázar, presidente, pero la bronca continúa. La elección del presidente ahora, José María Balcázar, ha estado, por supuesto, signada por la controversia, porque ayer, durante todo el día, resulta que al señor Balcázar nadie lo eligió. O no lo eligieron los 64 congresistas que lo eligieron. Vamos a repetir esto por enésima vez. El voto es secreto, ¿ok? El voto es secreto. No se sabe quién votó por Balcázar. Y como yo no tengo vista de rayos X y ningún periodista tampoco, lo que se pueden hacer son simulaciones. Ayer el periodista Martín Hidalgo, a quien siempre citamos, hizo para sus clientes de Telegram un cuadrito que era la simulación de lo que él bien intencionadamente creía que podría haber sido el voto. Lo han reproducido como si fuera la votación real. Me lo han mandado más o menos 100 veces. Y por grupos de WhatsApp, esa es la votación. ¿Cómo va a ser la votación si es secreto el voto? Es increíble cómo se puede jugar con la ignorancia de la gente que se supone que, bueno, ha tenido proteína de chico. Inmediatamente ayer, APP, mientras estábamos en este programa y lo sacamos, sacó un comunicado diciendo que ellos no habían votado por Balcázar, que era lo que decía el cuadro. En la noche, el señor Salguana dijo que podía garantizar que de los 14, 11 habían votado por María del Carmen Alba y 3 probablemente por Balcázar. Lo que ya da, ¿no es cierto?, una noción más clara. Y lo vuelvo a explicar. La izquierda en el Congreso no ha tenido 64 votos ni con Castillo en el poder, ni al día siguiente de llegar, ¿no es cierto?, el 30 de julio del año 2021. Nunca han tenido 64 votos. Por lo tanto, Balcázar es elegido con los votos de la derecha, del pacto. Que haya votado por Balcázar Perú Libre, muy bien, hasta buena parte, si no todo Podemos, porque finalmente Podemos recoge a buena parte Perú Libre. ¿Ok? Hasta ahí, perfecto. Que Juntos por el Perú, de los cuales 3 congresistas se retiraron del bloque democrático, se retiraron, 3 congresistas de izquierda se pararon y se fueron, no votaron. ¿De dónde vas a sacar 64 votos? O es de APP, o es de Keiko Fujimori, o es de Rafael López Aliaga. No hay otra forma, las matemáticas no dan. No dan. Entonces, ¿qué han hecho ayer? Culparse todo el día entre ellos. Tú has sido, tú has sido, tú has sido, tú has sido. Pero, al final del día, ninguno ha sido. ¿Se dan cuenta? Entonces son los caviares, ¿no? Los comunistas. Han votado ellos por Balcázar. ¿Por qué? Para aplicar la vieja técnica maoísta de agudicemos las contradicciones. Generamos un cuco comunista y eso nos beneficia en campaña. ¿A quién pusieron en el poder? Les importa un pepino. Oiga, que el señor tiene un proceso penal abierto que empieza ahorita por estafa en Lambayeque. ¿Estafa a quién? Al Colegio de Abogados de Lambayeque. El señor hacía que le paguen los costos de la colegiatura anual en su cuenta personal. No importa. No importa. Y ayer, por supuesto, vamos al tema que ha sido el de la gran controversia. Lo primero que salió fue el indulto a Pedro Castillo. Y el señor Balcázar, en todas las entrevistas que dio ayer, porque lo ha llamado a todo el mundo y a todas le ha contestado, ha dicho que no está en la agenda el indulto. Pero tempranito en la mañana, Pedro Castillo ya había solicitado formalmente a través de su abogado Walter Ayala un indulto presidencial. ¿Ok? Y obviamente la solicitud invoca el inciso 21 del artículo 118 de la Constitución. Ayer, casualmente, porque eso ya estaba trabajado en el Ministerio de Justicia, se publicó el reglamento que regula las gracias presidenciales. Pero lo que importa acá es lo que está en la Constitución desde siempre. Entonces, yo les recomiendo a todos los opinólogos, sobre todo los que no son abogados, que por favor lean la Constitución. Pedro Castillo no puede ser indultado en este momento. ¿Por qué? Porque el indulto es para sentenciados. Y el señor Pedro Castillo no está sentenciado en última, definitiva instancia. No tiene sentencia firme porque él ha apelado la condena de 11 años que se le ha impuesto en primera instancia. ¿Cuándo va a quedar firme? Cuando termine. Si él renuncia hoy a la apelación, ¿lo pueden indultar? Se la juega. Porque mañana declaran el indulto nulo o Balcázar no se lo da. y pierde el derecho a apelación. Entonces no va a dejar de apelar, pues sería suicida. No, es que le aplique el derecho de gracia. Ay, Dios mío, ¿me pueden poner el artículo de la Constitución? A ver si la gente aprende. El presidente corresponde al presidente, ¿ya? Corresponde. Es el artículo 118, es el artículo de los atributos del presidente. Corresponde al presidente de la República. 21, conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria. Con la modificación del Código Procesal Penal ya no utilizamos etapa de instrucción, utilizamos investigación preparatoria. ¿Okay? Si la investigación preparatoria, Pedro Castillo, ha excedido el doble del plazo más la ampliatoria, ahí se puede ejercer el derecho de gracia. El plazo de la investigación preparatoria en los casos de corrupción de Pedro Castillo, de 36 meses, que se ha cumplido en diciembre, ¿cuál es el doble? 72 meses. ¿Se ha cumplido? No. ¿Le aplica el derecho de gracia? No. Todo está escrito, ¿no? No tienen que inventar, no le aplica. Puede hacer Balcázar un acto prepotente, así a lo Kuczynski, sí, pero después se declara nulo el indulto. ¿Mm? Y regresa como Fujimori a la cárcel. De donde Dina lo saca inconstitucionalmente, hay que decirlo. Y lo saca el TC, violando la Convención Interamericana de Derechos Humanos porque les interesa un pepino, porque esa es otra de las cosas que ha pasado en este quinquenio. ¿Ok? ¿Pero que se puede? No se puede. Y se supone que el señor presidente ha sido miembro de la Corte Suprema, magistrado provisional de la Suprema. Algo sabrá de leer la Constitución. Algo. Así que pueden reescribir la solicitud de indulto dirigida a la Comisión de Gracias Presidenciales, no al presidente de la República, y la respuesta va a ser cuando esté el señor sentenciado, ahí veremos, pero no ahora. La que puede ir con un poquito más de suerte es Betsy Chávez, porque ahí sí el Estado peruano no tiene más remedio, y lo hemos dicho, que darle el indulto. ¿Por qué? Porque México ya, el indulto no, el salvoconducto, México ya le dio el asilo. La etapa en la que podíamos pelear y decir no señor, no se va, esa etapa terminó. Esa etapa terminó. Porque nadie se ocupó de ese tema hasta que Betsy Chávez ya estaba metida dentro de la Embajada de México y ya le habían dado el asilo. Por si acaso, el salvoconducto se lo tienen que dar. No se lo quiere dar el canciller Cela, bueno, tienen que nombrar un gabinete con un canciller que se le quiera dar el salvoconducto. La presidenta de México ha dicho que el retorno a las relaciones diplomáticas con Perú dependerá de la solicitud de Perú. Si es que el Perú quiere establecer relaciones diplomáticas con México, que no tenemos, por si acaso, si se habían olvidado. Y Betsy Chávez sigue metida en la residencia del embajador, atendida por Brasil, que es el Estado que se ocupa de los asuntos de México hoy en el Perú. ¡Qué horror! Muy bien. Así que tranquilos todos. ¿Puede darle derecho de gracia a Cerrón? Habría que ver los plazos. ¿Cuál ha sido el plazo de la investigación preparatoria en el caso por el cual está prófugo de la justicia? Porque lo que tiene es una prisión preventiva. Y si ha excedido el plazo era 36 meses, y resulta que han pasado 36 meses más 36 meses más la ampliatoria del plazo, etcétera, puede ser. Yo no conozco el expediente con los plazos concretos. Pero lo que es cierto es que hay unas normas que se tienen que cumplir, les guste o no. ¿Ok? Así que dejen de agitar el indulto. Y algo que es bien cierto, miren, la bancada de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se mata diciendo, nosotros solo tenemos 20 votos. Bueno, esa es la diferencia entre lo que tenía la izquierda y lo que al final ha tenido Balcázar. Pero en fin, nosotros solo tenemos 20 votos, sí. Pero si sumas Renovación Popular, Fuerza Popular, APP, los tres que se están echando la pelota, y le sumas Avanza País, Honor y Democracia, los marinos, los generales, ¿cuánto tienes? 59, 60 votos. Si lo quieren censurar a Balcázar desde la derecha porque no les gusta, lo pueden hacer ya, en 15 días. Ni siquiera está en pleno extraordinario. A la primera reunión del Congreso en marzo, lo pueden censurar porque tienen los votos, lo que no tiene la izquierda. Entonces no se hagan los locos, pues. La gente no es idiota. Como dice la portada del hoy día de la República, todo es un show. Balcázar está ahí porque lo ha puesto ahí Keiko, Rafael López Aliaga, Cerrón, Acuña. Ahí está José María Balcázar. Lo han puesto ahí. Ellos lo han puesto ahí. Además, por supuesto, de los votos de la izquierda. Pero eso Cerrón no lo niega. Pues dejen de engañar a la gente. Nos hemos opuesto. No se han opuesto. ¿Qué más? El mundo entero ha informado sobre nuestro pobre país. Porque, claro, nadie entiende por qué el Perú tiene 8 presidentes, ¿no es cierto? 4 por quinquenio. Y lo que dice el mundo entero, la BBC, CNN, France 24, O Globo, El Universal, Clarín, EFE, es que tenemos un defensor del matrimonio infantil e investigado por corrupción como presidente de la República. Un promotor del matrimonio infantil que ha defendido, ayer se supo, a 2 agresores sexuales de menores de edad como abogado, cuando ya lo sacaron del Poder Judicial, que tiene una causa abierta por apropiación ilícita de los fondos, de los caudales de una persona jurídica que él administraba. Según él, eso es una leyenda negra. El proceso está abierto. Y como es anterior a su mandato parlamentario, sí lo pueden llevar a juicio oral. Y el juicio oral arranca ahorita, en junio. Vamos a tener un presidente asistiendo a juicio oral. Siempre innovando en el Congreso, siempre innovando. Y ha dicho ayer que él no cambia sus ideas, que es un hombre de convicciones. Y que las niñas entre 14 y 18 años, que se casen. Ningún problema. No cambia sus convicciones. Este señor dijo que las relaciones sexuales a los 14 años eran normales entre maestros y alumnas, porque eso era lo que pasaba. Y no tenía nada de raro. Y claro, por eso defiende a agresores sexuales. Casos espantosos, ¿eh? Espantosos. Él ha sido el abogado del agresor sexual. Gente condenada a perpetua. Esos han sido sus patrocinados. No digan que no se dijo, que no se advirtió. Reitero, este señor no llega al poder sin los votos de APP, del fujimorismo y de Renovación. Es imposible matemáticamente que congresistas de esas 3 bancadas no hayan puesto votos para Balcázar. Ya lo confesó Salguana, dijo que por lo menos 3, pero nada más. ¿Y qué conserva APP? Sus ministerios. Todavía no hay gabinete, y yo no creo que vaya a haber gabinete hasta la próxima semana. Se lo va a tomar con calma. Y se han quedado los ministros despachando, ¿eh? Todo es irregular, todo es informal. Pero claro, hay asuntos que sí tienes que atender con urgencia. Y un asunto que sí le preocupa al cerronismo, claro, es la economía. Ayer Balcázar se reunió primero con los congresistas de su partido, de Perú Libre, al que ha vuelto, y luego con Julio Velarde, con quien se tomó un montón de fotitos y las distribuyeron por todas las redes sociales para que quede claro que nadie se asuste, que aquí no pasa nada. No pasa nada. Tranquilos, el dólar está tranquilo, la bolsa de valores está tranquilo, porque los mercados saben, huelen, detectan. Y aquí no pasa nada. ¿Saben cuál es el problema? Ayer el economista Waldo Mendoza lo dijo en Twitter y es la pura verdad. El problema es que si no tuviéramos esta inestabilidad política, estaría el Perú creciendo al doble. porque el ciclo que tenemos de precios para los minerales peruanos es espectacular. Es una época para crecer al 6, 7% y el Perú está creciendo al 3%. Ese es el daño. Ese es el daño. Balcázar no va a hacer ninguna locura con la economía. No va a tocar nada. Ayer decían, va a implementar el plan de gobierno de Cerrón. Es imposible. El plan de gobierno de Cerrón es un mamarracho, que lo único que causaría sería una hambruna. ¿Ya? No va a implementar nada. Y tiene que tranquilizar a los mercados, llevando a Julio Velarde, que es el símbolo de la estabilidad peruana, porque él se ha tenido como 12 presidentes ya, y él sigue de presidente 20 años del BCR, y esa es la razón por la cual tenemos la moneda que tenemos. Por el manejo del Banco Central de Reserva, autónomo, por la constitución que defiende ese manejo autónomo, y porque el capítulo económico de la constitución, gracias a Dios, no lo han tocado, que es el plan de toda la izquierda. Pero claro, tiene que salir a hacer... No, yo no, yo no voy a tocar nada. Tranquilos todos. Y con los otros, con los que se tienen que amistar también, por si acaso, y con los gringos. Nosotros seremos rojos, pero amamos a los gringos. ¿Eh? Ningún problema. Inmediatamente salió un comunicado de Estados Unidos asegurando que trabajarán de forma constructiva con el Perú tras la elección de José María Balcázar. Les están diciendo a los gringos, miren, no, no se preocupen, ¿ya? Parece rojo, ¿ya? Pero en realidad no es. En realidad no es. O sea, que tranquilos. Esto es por unos días o unos meses, hasta que pase la campaña. 7 semanas más y ya en abril nombramos a otro. Si es que este no mete la pata mucho. O si la mete mucho, después de abril. Este es un arreglo. Es verdad que Keiko Fujimori quería mantener a Jería. O sea, un acusado por violación, metiendo señoritas, con negocios con los chinos, le parecía muy bien. Ayer ha dicho, no es por la persona, es por la institucionalidad. Eso no te lo cree nadie. Hay una razón muy simple por la cual tenemos 8 presidentes y antes no teníamos 8 presidentes. Bien simple, por el uso de los mecanismos que están en la Constitución, malinterpretados por 2 congresos y 1 tribunal constitucional. Eso es todo. Si usted tiene que explicar en el extranjero qué pasó, les tienes que decir, es bien simple, cuando el presidente de la República no puede formar una mayoría, el obstruccionismo lo mata. Y activan una sucesión presidencial a la medida de los intereses de los partidos mayoritarios en el Congreso. Eso es. ¿O ustedes por qué creen que estuvo Dina Boluarte 3 años en el poder? Porque necesitaban que convocara elecciones para poderla votar. Y eso hicieron. Eso hicieron. Para no cargar el anda durante las elecciones. Y pusieron a Jerí y le salió torcido. Y era evidente que Jerí les iba a generar el mismo efecto que Dina Boluarte. Por estos no. Entonces lo cambiaron. Y lo cambian a uno que va a asustar a la derecha para que el cuco comunista que nos, ¿no es cierto?, que nos agarra del cuello, que nos mata, regresa el cuco comunista. Regresa el cuco comunista. Es el comunismo el que ha tomado el poder. ¿En serio? Miren, Balcázar puede ser muchas cosas, pero de verdad, no parece un comunista, ¿no? Y además, van a pasar cosas horribles. Van a pasar cosas horribles. Porque no va a venir Bad Bunny, ¿ya? Ustedes se van a quedar sin Bad Bunny, ese es el problema. No me creen, parece meme, ¿eh? Pero son las declaraciones de ayer de la excongresista Cecilia Chacón, que postula al Congreso. El problema, dice y grita, es el comunismo, que no va a permitir que venga Bad Bunny al Perú. ¿What? O sea, yo sé que la señora no tiene educación universitaria, pero un poquito, de un poquito, ¿no? Le podrían dar. El problema es que no viene Bad Bunny al Perú. A ver, miren, en los Estados Unidos en este momento Bad Bunny es criticado por Donald Trump. Es un símbolo, ¿ok?, de la migración latinoamericana, una reivindicación de la cultura latinoamericana, de lo woke, ¿ok? No tendría ningún problema venir al Perú, si es un negocio venir al Perú. Y ha venido ya al Perú. Ay, Diosito, no va a venir. Porque los artistas no van a países comunistas. ¿Cuándo nos volvimos comunistas? ¿Y por qué si nos volvemos comunistas ayer, hoy ya somos comunistas, ¿no? El dólar no se mueve, la inversión privada sigue exactamente igual, los proyectos igual. Nadie ha tirado una piedra en la calle, nadie está protestando, con un problema de delincuencia feroz. ¿Por qué, ah? ¡El comunismo! Cada vez parece más claro que desde Fuerza Popular, desde Renovación y parte de APP, han levantado a Balcázar para armar un muñequito que pueda servir de oposición. Y esa es una teoría que ayer circulaba mucho. Lo han hecho a propósito porque no tienen contra qué oponerse. Porque para todo el mundo hoy el gobierno es del Congreso. Y el Congreso son estos partidos que les están pidiendo el voto. Entonces, nadie que es mayoría en un gobierno con tantas carencias, gana una elección. Necesitas inventarte un monstruito. Y el monstruito es el comunismo. El comunismo. Vamos a ir a la franja en un momento, pero todavía no, tenemos un par de minutos, pero sí veamos esta nota. Keiko se lava las manos. Ayer en un meeting dijo claramente, esta es la izquierda radical. Es el comunismo que vuelve a gobernar por culpa de López Aliaga. Se le dijo a López Aliaga que no sacáramos a Jerí. Y miren el resultado, ahí tienen. Esa es una profecía autocumplida. Yo les digo lo que va a pasar y miren qué raro pasa. Pero somos solo 20, no tenemos ninguna responsabilidad en lo que ha pasado. Nuestro compromiso ha sido con María del Carmen Alba. ¿Ah, sí? María del Carmen Alba debería sentarse a revisar si efectivamente el compromiso ha sido con ella o no. Porque no ha sido con ella. Ha sido con la idea de crear un muñeco al cual durante las próximas 7 semanas, tanto López Aliaga como Keiko Fujimori, como César Acuña, puedan culpar de la desgracia que viene al país. Cuando Dina Boluarte, Jerí y Balcázar son presidentes del Congreso, para poco sirven. Podrían sentar un holograma en Palacio de Gobierno, porque no tienen ningún poder real. Y el comunismo no está avanzando. El cuco comunista que han usado con Humala, que han usado con Castillo, no existe. El cuco comunista terrorista no existe. Existe en la pestilencia que va a la puerta de mi casa y grita, terrorista, comunista. Ya, eso existe en grupúsculos de unas 15 personas en calidad de orates. Pero la gente no es idiota, por si acaso, ¿no? Yo siempre digo eso. Hoy tenemos preguntas del público, pero vamos primero a la franja electoral.
Nos dejaron solos frente al crimen y de rodillas frente a la corrupción. Pero esto debe cambiar.
Y solo depende de nosotros. O dejamos que nos sigan gobernando los mismos de siempre, o nos unimos y trabajamos por un Perú donde se pueda vivir en paz.
Soy Boris Paz de la Barra. Y me comprometo a trabajar con valentía desde el Senado por un país donde nadie se siente excluido, donde se castigue la corrupción y donde nuestras familias y nuestros hijos puedan vivir seguros.
Con trabajo digno para todos y sobre todo con un Estado que te apoye, te cuide y te respete.
Antes de seguir con el programa, me piden que regresemos nuevamente a la parte comercial porque tenemos nuevamente una mención. ¿Siente que ya no escucha como antes? A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, y estábamos en el cuco comunista, porque el cuco comunista, yo no dudo que venda. No vende en el nivel socioeconómico C y D, por supuesto, pero en el AB, ustedes habrán escuchado, ¿qué le pasa a Rosa María Palacios, que es comunista? Discúlpeme que me atore porque me da una risa. Y esto ya tiene como 5 años, ¿eh? ¿Qué le pasa a Rosa María Palacios, que es comunista? Yo presumo que esas personas nunca han visto un comunista en su vida. Nunca han leído literatura comunista. No saben de qué se trata. ¿Y cómo será el nivel de ignorancia que vamos a escuchar, por favor, a Cecilia Chacón? Tienen que escucharla. Para ella el comunismo es que Bad Bunny no venga al Perú. Ese es el nivel. Por favor.
Perú Libre, el señor representa al partido de Pedro Castillo que quiso hacer un golpe de Estado, que se quiso quedar en el país, que quiso hacer del Perú una Venezuela. El señor no es el problema, el problema es el comunismo, ese es el problema. Quieren cambiar la constitución, quieren hacer de este país un chavismo. Quieren quitarnos todos nuestros derechos, quieren quitarnos nuestros beneficios personales, quieren quitarnos nuestros beneficios económicos, quieren destruir todo lo que hemos logrado.
Cecilia,
el problema
Cecilia,
es una,
hay una
lucha
cosa muy básica que los jóvenes tienen que entender.
Es que si esto es lo trabajo, que queremos. No pueden ir a ver nunca más a Bad Bunny, porque ya Bad Bunny
rato,
no va
perdón.
A venir al Perú.
Ceci.
Ya,
está, o sea, está sencillo.
No vienen,
si yo
los
trabajo,
artistas no vienen a los países comunistas. Si
nos van a quitar nuestros beneficios, el beneficio de ver a Bad Bunny. ¡Qué horror, Dios mío! Ay, ay, ay. Deberíamos elevar un poquito el debate, ¿no? Pero creo que le ha hecho un gran servicio al país Cecilia Chacón, porque creo que ilustra bien, ¿no es cierto?, que tú puedes inventar un enemigo, pero si el enemigo en realidad no existe, la gente pronto se va a dar cuenta que el enemigo no existe. ¿Y contra qué estás luchando? Contra una idea. Desde esta modesta mesita defendemos con todo el capítulo económico de la Constitución, pero lo defendemos con argumentos, no inventando fantasías. Lo defendemos porque creemos que es lo mejor para la prosperidad del Perú. Pero no estamos inventando tonterías ni le zampamos la etiqueta de comunista a cualquiera que pasa por delante. Yo recuerdo, pobrecito Pedro Castillo, que lo único que hacía cuando viajó a Estados Unidos y se reunía con empresarios es, yo no soy comunista, lo único que repetía, yo no soy chavista, yo no soy comunista, fuera de acá comunista. Es una forma de anular al otro, ¿no? Y no debatir ideas. Lo que nos preocupa del señor Balcázar, ni siquiera es su ideología, si es que la tiene, porque ha ido cambiando. Acuerden ustedes que se matriculó en Ahora Nación y lo expectoraron. El problema no es su ideología, el problema es su prontuario. Ese es el problema. Sus problemas con la justicia. Y eso no le importa ni a Fuerza Popular, ni a Renovación, ni a PP. No le importa mucho menos a la izquierda. Mucho menos. No les importa. Porque es un buen fantoche de 83 años que puede sentar a que dé discursos completamente seniles. Ayer todo el mundo buscaba cuando Atahualpa había quemado vivos a los tallanes, no se ha encontrado evidencia, ha mezclado episodios históricos. Entonces, es claro, es inofensivo, pero al mismo tiempo puedes alimentar al cuco comunista. El Perú nunca ha votado por el comunismo. El Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso sí puso en jaque al Estado peruano, pero fue derrotado, vencido en el plano militar, en el plano político, en el plano social. Y fue vencido hace más de 25 años. No pueden seguir usándolos, ¿no es cierto? Es como usar a Susana Villarán. Entonces yo miro a los de Renovación y digo, miren, dejó de ser alcaldesa el 2014, hace 11 años. Tienes que inventarte nuevos muñecos, ¿ok? Odebrecht no está en el Perú desde el 2016-17. Tienes que inventarte otros malos. Y el problema es que no tienen muchos a mano. ¿Esto va a afectar las campañas de Keiko y López Aliaga? Yo creo que sí. Pero lo vamos a ver en las encuestas en las próximas semanas. Y los va a afectar porque tiene que tener claro que esto es responsabilidad de ellos, principalmente. No les convenía María del Carmen Alba. Porque María del Carmen Alba se identifica con Rafael López Aliaga, con Keiko Fujimori y con Acuña. Es más de lo mismo. Políticamente era inviable. Esa es la explicación de los votos. No podían tener a alguien igual a ellos. Ayer José María Balcázar ha hablado de las comunicaciones que ha tenido. Y hasta ayer decía que no había hablado todavía con Vladimir Cerrón. Claro, no me ha llamado porque se supone que el presidente de la República no sabe dónde está un prófugo de la justicia con el que tiene comunicación permanente. Ha dicho que todos los periodistas saben dónde está, lo cual es verdad. Te ofrecen entrevistas vía Zoom. Yo he dicho que encantada de entrevistarlo si es que viene. Presencial. Tenemos un segmento para candidatos a la presidencia presencial. Pero ha dicho que todavía no ha llamado y que no tiene ningún conflicto con Keiko Fujimori. ¿Qué conflicto va a tener? ¿Qué conflicto va a tener? Si Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Acuña son responsables de ponerle votos de derecha para que sea elegido presidente. Y está encantado, porque además gobernar es algo muy fácil, ha dicho. Muy, muy, muy sencillo. Nos queda poco tiempo y quería destacar una nota que tiene que ver con la evaluación de los planes de gobierno por temas. Y La República ha hecho un hallazgo que creo que es bien interesante. Como ustedes saben, este Congreso destruyó SUNEDU para favorecer los intereses particulares de universidades privadas y públicas. Así, pero clarísimo, clarísimo. Para quitarle a SUNEDU autonomía y colocar a los rectores en el Consejo Directivo. Y eso lo hizo Keiko Fujimori, eso lo hizo López Aliaga, eso lo hizo Luna, Acuña, felices. Destruyeron una herramienta que garantiza la calidad educativa para que no tengamos candidatos que tienen 4 maestrías, 3 doctorados, y está clarísimo que la educación que recibieron no da la talla, ¿verdad? Los engañaron probablemente. Para acabar con algo que se llama el credencialismo, la idea de que si tú tienes un papelito, tú eres lo que el papelito dice cuando te estafaron en el camino. La reforma universitaria es una reforma muy importante, no para un quinquenio, sino para una centuria, porque lo que haces en esta generación de estudiantes refleja en la siguiente. ¿Cuántos partidos se ocupan del tema de SUNEDU en sus planes de gobierno? 1. Para nadie ha sido una prioridad. Para nadie ha sido una prioridad eliminar las leyes de contrarreforma universitaria. Es sorprendente, ¿eh? El único partido es el Partido Morado. Yo espero espero que otros comiencen a tomar el tema. Pero se dan cuenta de lo fácil que se arma un plan de gobierno con ChatGPT si no le pones todo lo que tienes que poner. Lo fácil que se arma. Y yo les digo, los estoy leyendo, todos son igualitos. Muy parecidos. Un conjunto de generalidades, ninguna idea creativa, ni siquiera temas de importancia nacional como recuperar la educación universitaria. Solo un partido se ocupa de recuperar la SUNED. Sea quien sea que llegue al poder, hay que rescatar la educación universitaria de las garras de los intereses particulares y también de las universidades públicas que tienen ahí cogollos, ¿no?, de gente, argollas de gente que las manejan y no quieren por nada, pero por nada, supervisión. Y siguen estafando a los alumnos. La reforma universitaria logró cosas increíbles y buenísimas, como no licenciar y cerrar a más de 50 universidades que eran una estafa pura y dura. Eso es lo que no quieren que pase. Y eso es lo que tenemos que volver a plantear. Muy bien, y no podemos despedir este bloque sin hablar de lo que está pasando en Arequipa. Lluvias torrenciales ayer han dejado dos fallecidos y obviamente ha habido unas inundaciones. No sé si tenemos las imágenes, por favor. El terminal terrestre ha quedado infestado. Esas son avenidas principales de la ciudad de Arequipa. Hay torrenteras que están felizmente despejadas, pero cuando no para de llover, la torrentera se desborda y al desbordarse causa pues daños significativos. El centro, el cercado de Arequipa está muy bien. Finalmente el cercado de Arequipa tiene más de 400 años ahí. Pero son las urbanizaciones nuevas, como ustedes ven, donde las torrenteras simplemente han quedado desbordadas, generando un daño enorme. Hay una forma de saber si usted puede salir por carretera en este momento. Hay una forma de saber si la carretera está abierta o está restringida o está cerrada. Ese recurso no lo puedo poner. No hay acceso a la web de Sutran. Quería ponerles el mapa de Sutran, como lo he hecho tantas veces. Pero les doy el dato. Entren a www.sutran.gob.pe. Ahí hay un mapa del estado de las carreteras en todo el país. Es una herramienta muy útil. Anoche, que lo he chequeado a medianoche, justamente en la región Arequipa había en la Panamericana un bloqueo total, pero habían muchas carreteras restringidas. Y esta web se va alimentando minuto a minuto con los reportes que se hacen de todo el país. Creo que es una herramienta muy importante y muy útil para que usted planifique su salida, si es que va a salir por carretera, y para que determine si vale la pena viajar o no en este momento. Tenemos febrero loco y hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. La temporada de lluvias arrancó, como saben, en diciembre, enero, venía suave, ya había cobrado muchas vidas, como cobra todos los años, pero hay que estar muy atentos a que esto, ¿no es cierto?, no nos coja desprevenidos. Pausa con Franja Electoral y volvemos con preguntas del público.
La gente exige trabajo honesto y resultados. Cuando el Estado falla, tú pagas el costo.
Un Estado que se adapte a ti necesita saber gestionar y firmeza para decidir.
Gobernar es saber escuchar, estar siempre cerca para servir a la gente.
Gobernar es hacerse cargo, con un equipo que escucha, resuelve y pone siempre.
¡Primero la gente!
No es justo que el campesino peruano viva abandonado y las grandes agroexportadoras reciban como regalo millones del Estado. No es justo que en el Perú tengamos sueldos tan bajos y los funcionarios reciban bonos millonarios con plata de todos los peruanos. No es justo que se lleven nuestras riquezas fuera del país sin generar trabajo y desarrollo en el nuestro. Pongamos fin a los abusos. Únete y hagamos justicia para el Perú.
Ronald Atencio, presidente. Alianza Electoral Venceremos. Justicia para el Perú.
Y les adelanto, no se pierdan, en una hora, no, en una hora no, en unos minutos vamos a tener una hora de Sin Guión Electoral, donde va a estar Pedro Cateriano, Brian Valentín y Miriam Bernuy. Tenemos candidatos al Congreso. Pero en este instante les voy a pedir que me den un like, porque no me lo han dado hasta ahora y no lo he pedido hasta ahora. Como dice Pedro Salinas, somos mendicantes de likes. Y de esa manera el algoritmo se mueve y ustedes pueden ver y compartir el programa. Vamos con las preguntas del público. Como siempre les digo, yo contesto lo que puedo, ¿eh? Lo que no sé, imposible. Gustavo Valdivia. Buenos días, Rosa María. Excelente programa. La sigo todos los días. ¿Qué esperar de este nuevo presidente y su gabinete? Saludos desde Rosario, Argentina. Mire, lo mejor que puede pasar es que no haga nada. Nada. ¿Usted qué? Nada. Nada. Que deje todo como está. Que no lo empeore. Porque con este señor las posibilidades de empeorar son notables. Igual que pasó con Gerí. Gerí no tenía que hacer nada. Y miren lo que nos dejó. Sin contrato para hacer la carretera central. Esa es su gran obra. Con un incremento notable, ¿no es cierto?, en la delincuencia. Esa es su gran obra. Y con un escándalo de corrupción que lo involucra a él. Miren, como dicen, mejor no tocar. Su gabinete ni siquiera está voceado. Ni siquiera está voceado. Hoy día estamos viernes, ¿no? Ha sido elegido el miércoles en la noche. Ayer no ha podido soltar ni el nombre de un primer ministro. Ha dicho que va a evaluar cuáles se quedan. ¿Cuáles se quedan? De Gerí, que es otro partido, otro gobierno. Para que vean, pues, que no hay ningún cuco comunista. ¿Cuál cuco comunista? Los Cerrón y Fujimori, así. Cerrón dice que el fujicerronismo es un invento y Keiko Fujimori dice lo mismo. Pero raja mucho más de López Aliaga que de Vladimir Cerrón, ¿no? ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta que los fujimoristas no mostraron su voto el miércoles? Siempre muestran. El voto es secreto, pero ellos muestran el voto. No lo mostraron. Reitero, yo no tengo vista a rayos X para saber cómo votaron, pero las matemáticas son las matemáticas. Así que, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Nada. Que deje trabajar a la OMPE, que deje trabajar al Jurado Nacional de Elecciones, que el MEF le envíe todos los recursos que necesita el sistema electoral, porque había un atraso en eso. Punto. Punto. Ayer yo recibía, y yo decía, no puede ser, ¿ya cambiamos de gobierno? No, notas de prensa de ministerios. Como si el ministro no se hubiera ido. La ministra de Economía sigue despachando. El canciller sigue en su sitio. No se ha ido. El señor Álvarez, presidente del Consejo de Ministros, supongo que se va, pero no lo hemos visto, ni siquiera decir, bueno, yo ya renuncié, muchachos, muchas gracias. No, se despidieron de Gerí dentro del Palacio, ¿se acuerdan? Después del coctelito que hizo Gerí, con sanguchitos, ¿no? Y simbólicamente, Gerí se sube a una camioneta con unas policías y se va. Y el resto, en la imagen, se quedan dentro del Palacio. No pasan los carros y los recogen, no, se quedan. Simbólicamente. Así que probablemente se quede con varios, ¿ah? Total. Pero lo mejor que puede pasar es que no haga nada. Por eso, llevar a Julio Velarde y decir, él es, ningún problema. Ningún problema. Hay que agradecerle, como siempre, a Julio Velarde, su paciencia con la inestabilidad política del Perú. Siguiente, por favor. Doctora Keiko, ¿hizo caja china con Porky? Yo no creo que haya ganado. Yo creo que los dos han perdido y han perdido mucho. Miren, yo siempre cuento esta historia, pero sería bueno que la sepan. El 14 de febrero del año 2021, en las encuestas iban primero George Forsyth y Johnny Lescano. 7 semanas antes de las elecciones. ¿Qué pasó con ellos? Implosionaron. porque se están desgastando. ¿Qué pasa cuando tú atacas, atacas, atacas y atacas a un enemigo fuerte, potente? Te desgastas tú y desgastas al enemigo. Caso emblemático de ese tipo de ataque político sostenido, Alan García contra Nadine Heredia. Y con un aparato mediático detrás, ¿no? Portada tras portada, Perú 21 todos los días contra Nadine Heredia, contra Nadine Heredia, contra Nadine Heredia. ¿Qué pasó al final? Llegó el 2016. Y Alan García fue una anécdota. Con las justas, él aprapasó la valla, con las justas, para meter 5 congresistas apristas. Los del PPC no entraron. Había dedicado 3 años a atacar la reelección conyugal, la reelección conyugal, la reelección conyugal. Implosionó él, atacó, por supuesto, y lo destruyó. Los destruyó, pero se destruyó él con ellos. Es como la famosa rana con el escorpión, ¿no es cierto? Al final se hunden los dos. Entonces sí creo que este ataque cruzado de derecha contra derecha para decirle al pueblo, yo soy la verdadera derecha, el otro es un farsante, es un traidor, es un caviar. ¿Qué le dice Keiko todo el tiempo a Porky? Es un caviar, es un títere de los caviares. Y eso no es creíble, pues. Como decía el finado, son caimanes del mismo pozo, que se están mordiendo de entre ellos en el pozo. Entonces yo no creo que haya hecho caja china, yo creo que las dos están metidos dentro de la caja china. Y hay que recordar además que Keiko Fujimori ha tenido un golpe brutal esta semana, brutal, con la carta de su hija. Esta carta pública de su hija la deja muy mal parada, porque la deja como una persona cruel que involucra a sus hijas contra su consentimiento en su campaña política para beneficio personal, que instrumentaliza a sus hijas, como instrumentaliza a su padre o a su hermano o y ahora a sus hijas. Y eso es muy duro, porque la expone como una mala madre que no protege a sus hijas. Y ya tenía el problema de ser una mala hermana y una mala hija. Así que esta semana para Keiko Fujimori ha sido letal. Y gritar, escabiar, 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 no le ayuda en nada. En nada. Siguiente, por favor. Los Yankees. Hola, Rosa María. ¿Cómo cree que va a afectar esta pelea de Fuerza Popular y Porky a los partidos pequeños, como el de López Chau, o de Rafael Belaúnde, o los otros partidos de centro? Saludos, Vladimir Postigo. Bueno, en unos instantes va a estar con nosotros Pedro Cateriano, y esa es una de mis preguntas. ¿Por qué? Porque si los partidos que están fuera del Congreso comienzan a darse cuenta de que son oposición, pueden tener alguna oportunidad. Que por estos no es una campaña sostenida a lo largo de los meses, que hay muchísima gente en el Perú que no va a votar por ningún partido que esté en el Congreso, tienen una oportunidad. Y una oportunidad de oro, porque tanto Gedi como Balcázar, como todo el Congreso, ha mostrado una cara horrible. Entonces, esa cara del poder horrible puede ser capitalizada por todos los demás partidos que están fuera del Congreso. Tenemos 10 en el Congreso, tenemos 28 fuera del Congreso, 27 en realidad ahora. De esos 27, perdón, hay evidentemente, ¿qué les puedo decir? 20 que usted puede descartar con toda facilidad. Pero hay 6 o 7 que pueden ser los que terminen pasando la valla porque cuenten con el favor popular. ¿Cuáles son esos 6 o 7? Eso depende de las actividades que hagan y de que no permitan que los que están hoy día en el Congreso regresen. Pero para eso hay que hacer campaña, para eso hay que hacer trabajo político, para eso hay que ir por todo el país convenciendo de que la gente no fraccione el voto y que al final, la última semana, haga que su voto sea útil. Y por no darle el voto a un partido chiquitito que no tiene esperanza, ¿no es cierto?, transforme ese voto en un voto que puede ser un voto de oposición a lo que tenemos actualmente en el Congreso. Y eso es lo que está pensando, les digo, la mayoría de la gente. Dependiendo de tu ideología, tu posición política. En mi caso, por ejemplo, yo nunca he votado por la izquierda, entonces yo descarto a la izquierda porque para mi perspectiva, el capítulo económico de la Constitución es sagrado, es el que nos permite estar en este momento respirando. Y yo no le metería mano al rol subsidiario del Estado, ni haría más empresas públicas, ni reflotaría Petroperú. Entonces, obviamente, desde mi particular punto de vista, yo no puedo votar por la izquierda. Pero, ¿ok? Hay partidos de derecha que son muy populistas, ¿eh? Y que sí creen en Petroperú y en todo esto. Y a su vez, hay partidos de derecha que no tienen ningún respeto por la vida, por la salud, por los contratos, por la propiedad y por los valores fundamentales de la Constitución. Y por eso no se puede votar. Así de fácil. Cuando viene alguien y me dice que quiere poner trabajos forzados, y estos fueron eliminados de la faz de la tierra, porque es una forma de esclavitud, en el siglo XIX, te quedas bien sorprendida, ¿no? O cuando viene alguien y te dice que quiere jueces sin rostro, y es un mecanismo medieval, bueno, no se puede votar por esos partidos por más que se proclamen de derecha. Entonces cada uno va haciendo su discriminación. Pero sí creo que esto va a afectar muchísimo, muchísimo a Rafael López Aliaga y a Keiko Fujimori y a Acuña, a los tres. Siguiente, por favor. Doctora Rosmaría Palacios, ¿pudiera votar con un polo de por estos no o algo parecido? No, no le recomiendo. ¿Por qué? Porque no puedes ir a votar con un polo con el símbolo de un partido. Y por más que sea una antipropaganda, es el símbolo. Entonces, te sugiero que no vayas a votar con ese polo. Siguiente, por favor. José Casalino, excelente programa. Pregunta, ¿en qué se basan para decir que un sentenciado cumple su condena y está rehabilitado? ¿Dónde queda algo registrado de esta afirmación? En la Constitución. Todo está en la Constitución. Tendría que buscarle el artículo ahorita, pero me voy a demorar, así que va a estar difícil, pero se lo busco en un ratito. En la Constitución, el derecho que tiene todo ser humano es un derecho a ser resocializado. Porque si no hay salvación para nadie, entonces los fusilamos a todos. A todos. No tendríamos presos, tendríamos un paredón. Eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Todo ser humano tiene derecho a ser resocializado en un ambiente que permita su resocialización. Ojo. Cosa que nuestras cárceles muchas veces no permiten, porque no tienen las condiciones. ¿Ok? A mí me hace mucha gracia cuando dicen los presos tienen que trabajar por su comida. ¿Quién le da de comer a los presos en el Perú? Hay una paila, sí, una paila canera para los indigentes. Porque a los presos en el Perú les lleva comida a su familia. ¿Quién le lava la ropa a los presos en el Perú? ¿El Estado peruano? No, sus familias. Que todas las semanas va alguien de la familia llevando comida, provisiones, ropa limpia. Todas las semanas, papel higiénico, agua, todas las semanas. Y por eso, afuera de las cárceles, hay mercados completos para poder entrar con las cosas que los presos necesitan y que el Estado no les da. El Estado les da un cuadrado de cemento, porque hasta tu colchón lo tienes que llevar. Tu ropa, tu colchón, todos tus artículos de higiene, todo te lo trae tu familia. Absolutamente todo. Sí, como repito, hay una paila canera, algo se gasta de plata en eso, que la preparan los propios presos, y ahí comen básicamente los indigentes. Lo que yo espero que Balcázar haga en favor de algunos presos que están en Barbadillo es devolverle su piña Golder, su papaya, ¿no?, al señor Pedro Castillo. ¿Por qué creen que los presidentes tenían comida? ¿Por qué creen que tenían un horno de microondas, una refrigeradora, un ventilador? Porque eran objetos prohibidos. Una de las cortinas de humo de Gerino, muy promovida por el comercio, ridículamente promovida por el comercio. ¿Por qué creen? Porque el Estado no les da nada. Y sus familias le llevan comida. ¿Ok? Siguiente, por favor. Buen día, Rosa María. ¿Cree que la prensa está sobreestimando el arrastre que representa el voto castillista? ¿Sobreestimando o subestimando? Miren, yo me guío por herramientas estadísticas serias. Las herramientas estadísticas serias, bien trabajadas, te dicen algunas cosas de ese momento. Hasta ahora, en esas herramientas estadísticas, no cualquier encuestadora, no estamos hablando de las serias, las que tienen 20 o 30 años haciendo esto y que tienen una metodología reconocida. Cuando uno ve esos informes, lo que ve es que efectivamente hay un cariño por Pedro Castillo. Hay una mayoría del país que considera a Pedro Castillo víctima. Víctima. Puede estar completamente equivocado, pero uno siente eso en la encuesta. Hay una encuesta de Ipsos que se ha hecho varias veces, donde le preguntan a la gente si Pedro Castillo es víctima de un golpe de Estado o él dio un golpe de Estado. Y hasta el 60% dicen que es víctima de un golpe de Estado, lo cual no es cierto, pero es el sentir de la gente. Hay que distinguir el sentir de la gente de la verdad. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Entonces, esa emoción va a caminar de alguna manera hacia alguna candidatura. Juntos por el Perú creen que son ellos, porque ellos se han presentado como los representantes de Pedro Castillo, llevan a la mamá de Betsy Chávez, en fin, a varios. Pero no se ha traducido en un sentir popular real en esas encuestas. Todavía. Yo les reitero, en el año 2021, en febrero, iban arriba, a la cabeza de las encuestas, George Forsyth y Johnny Lescano. De acá al 12 de abril. Pero es que cualquier cosa puede pasar. Y yo que ya lo he visto todo, estoy segura que algo nuevo voy a ver. Porque en el Perú cualquier cosa puede pasar. No hay ninguna posibilidad de que yo hoy les diga quién va a estar en segunda vuelta. Es imposible. Bueno, se operó la magia y ya tenemos el mapa de Sutran, una herramienta, ven, súper útil, ¿eh? Donde ustedes pueden ver lo que está en amarillo es lo que ya se abrió. Lo que está en verde está, perdón, al revés, lo que está en verde es lo que ya se abrió. Lo que está en amarillo está restringido. O sea, se puede pasar, pero te vas a demorar. Y lo que está en rojo no tiene pase. Ahora, en unas horas esto cambia, esto es muy, muy dinámico, porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los gobiernos regionales van metiendo maquinaria, sacando maquinaria, pero está lloviendo en toda la Sierra del Perú. Y eso implica huaicos, aludes de lodo que bajan hasta la costa, interrumpen las carreteras aquí y allá. Entonces es muy importante, pero muy importante, que usted antes de salir mire, porque se puede quedar horas o días atrapado en una carretera sin que en el gobierno se enteren, porque no sabemos ni quién es presidente. Por eso hay que tomar precauciones. Muy bien, vamos a la pausa y rezamos con Sin Guión Electoral, pero antes de irme tengo que hacer la mención de Audifón. ¿Siente que ya no escucha como antes? A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifón puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamado o por WhatsApp que aparecen en la pantalla. Mucho mejor. Pausa y regresamos con Pedro Cateriano. We'll be right back.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.